Primero, Hugo, gracias por este tiempo. Me gustaría preguntarle, ¿los resultados de las pruebas aprender en matemáticas fueron malos porque la asignatura se enseña mal o existen también otras causas?
Existen varias causas. Por empezar, me gustaría relativizar algunas de las cosas que se suelen decir respecto de los resultados. El 70% de los chicos del quinto año del sexto año de las escuelas medias está en los niveles que podríamos llamar inferiores de una escala donde ellos tienen que resolver cierto tipo de problemas. No se refiere a cálculos simples.
Bien.
¿No? Entonces, son problemas adecuados a la edad. De manera que lo que estamos diciendo es que no pueden sumar o no pueden dividir, ¿sí?
Claro, claro.
Hay alguna dificultad en resolver problemas de matemática adecuados a la edad del fin del secundario. En ese sentido, digamos, las pruebas lo que muestran es que muchos chicos tienden, frente a un problema que se les plantea, a tratar de resolverlo utilizando situaciones memorizadas, cosas que han aprendido de memoria. Y que en lugar de tratar de pensar el problema, tratar de razonarlo el problema y de resolverlo usando el razonamiento. Eso es lo que ha llevado a pensar que en el caso especial el caso particular del secundario, es necesario trabajar una forma de enseñar la matemática que en vez de andar tratando de correr y sumando contenidos, pueda detenerse sobre algunos contenidos con el tiempo suficiente para que los estudiantes puedan razonar y pensar la manera en que se pueden resolver.
Claro. Bien, está hecha allí la aclaración puntual. Ahora, para poder identificar bien el problema, ¿cuál es el método que se quiere cambiar y que se estaría aplicando hasta ahora?
Sobre eso también me parece que el periodismo no nos ha ayudado últimamente tratando de instalar esta cuestión de Singapur. Yo escuchaba atentamente sus palabras y en ese sentido me gustaría quizá clarificar.
Sí, por supuesto.
Que lo que han hecho los ministerios nacionales, el Ministerio Nacional y los ministerios provinciales, es invitar a expertos de diferentes países que han logrado mejorar sustancialmente los resultados de matemáticas en un tiempo razonable, es decir, en 3-4 años, países como Portugal, países como Canadá, países como Singapur, etcétera, cada uno de ellos ha logrado mejorar sus resultados en matemática y hemos invitado a los expertos a traer lo que ellos hacen. Y en ese sentido, las palabras del ministro nacional, sino claro, han sido bastante claras, que nosotros no vamos a aplicar ningún método comprado afuera, mucho menos el de Singapur, que es válido solo en un contexto muy particular, porque es una ciudad muy chica y no tiene el territorio que tiene la Argentina.
Claro.
Entonces, lo que sí estamos haciendo es retomar buenas prácticas que sabemos que funcionan, que han sido probadas, y con eso se va a trabajar en la formación y capacitación de los docentes de 10.000 escuelas del país, lo cual es como primera etapa, es un número bastante sustantivo de escuelas primarias y secundarias de todas las que hay en el país, pensando en instalar en el aula modos de trabajo que tengan que ver con el uso del razonamiento, que tengan que ver con que los chicos puedan realmente trabajar alrededor de problemas y encontrar diferentes soluciones. En ese sentido, una de las cosas que recomiendan prácticamente todos los especialistas de todos los países es que hay que proponerle a los chicos problemas de manera tal que cada uno pueda encontrar diferentes soluciones. Y eso es un poco como la antítesis de lo que estamos acostumbrados nosotros, donde los problemas tienen una única solución y el que no la invoca tiene un cero, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, aquí la idea es que hay que tratar de tender a que los jóvenes puedan encontrar distintas soluciones y las puedan demostrar frente a sus compañeros, argumentarlas, y al tener que explicar por qué hacen lo que hacen, entonces sí puedan desarrollar lo que se llama el pensamiento matemático.
Bien. Ahora, Hugo, ¿habrá una unificación de los contenidos? ¿Se modificarán los programas para todas las provincias? ¿O sigue habiendo autonomía de criterio provincial allí en la currícula?
eso no está en discusión, digamos, cada provincia tiene su propia autonomía en la selección de los contenidos, y lo que hemos hecho es lo que hace la discusión federal en todas las ocasiones, que es proponer a la discusión de las provincias un nivel de un parámetro de trabajo, y ese parámetro de trabajo, luego de ser acordado entre todas las provincias, se convierte en una referencia. A partir de esa referencia, pues cada provincia elige fortalecer algunas cosas o darle más importancia a otras en función de su contexto, en función de su necesidad.
Bien, ¿y cómo está planteada la capacitación para los docentes? ¿También la impulsarán desde el gobierno nacional o cada provincia se va a tener que hacer cargo de eso?
En esta primera intervención, el gobierno nacional va a formar 500 maestros de maestros o profesores de profesores, 300 para primaria y 200 para secundaria, y estos profesores a su vez o maestros de maestros van a trabajar con los maestros de matemática y los profesores de matemática de estas 10.000 escuelas de todo el país, con lo cual estaríamos llegando a una cifra muy importante de docentes, de alrededor de 100.000 docentes en el año 2019.
Bien, bien. ¿Y qué le parece que deben cambiar las familias? No es solamente una cuestión de la escuela, ¿no?
A ver, en el caso del aprendizaje, no solo de matemáticas, sino también de otras asignaturas, el rol de la familia es muy importante, sobre todo en el caso de la secundaria, digamos, en poder por lo menos preguntarle al chico cómo le va, qué es lo que está aprendiendo, manifestar interés y colaborar en ese sentido con la labor de la escuela. No es necesario que los papás le hagan los deberes a los chicos o le resuelvan las cosas. Lo importante es que el chico sienta en el ámbito familiar que lo que está haciendo en su escuela es valorado por la casa, es recibido con interés por la casa. Esa es una gran ayuda que los papás nos pueden hacer, y sobre todo conversando con los chicos acerca de si encuentran alguna dificultad, si hay algo que no les sale, si hay algo que están no pudiendo lograr, que entonces puedan referirse a la escuela, digamos, como centro para poder buscar dentro de la propia escuela las alternativas para mejorar lo que les cuesta más.
Hugo, usted al principio hablaba de no correr tanto con los contenidos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunos colegios y demás que, por ejemplo, se está terminando el primario y aún no les han enseñado decimales. Mi pregunta va hacia la exigencia. ¿Se va a cambiar la forma de enseñar la matemática, pero se va a mantener la exigencia?
En realidad lo que ocurre en cada escuela es bastante bastante diferente en función de cómo funciona esa comunidad educativa. Por lo tanto, es medio complicado hacer juicios generales. Yo diría que una escuela que al final del sexto año, digamos, del primario, no ha logrado trabajar con los chicos algunos contenidos mínimos, les ha fallado a los chicos. No es un problema de los chicos. Los chicos tienen cabeza, los chicos tienen capacidad de aprender. Y puede ser en todo caso que por razones distintas los maestros no se hayan podido poner de acuerdo o no hayan tomado la suficiente recaudo para lograr que los chicos lleguen al fin de la escuela con los contenidos necesarios. Esa es la cual se aprobaron estos indicadores de progresión como una especie de recordatorio para todos, público, de qué es lo que cada chico debiera poder lograr. Y están formulados de una manera que permite no solo a los maestros, sino también a los directores, a los inspectores y a los papás también, saber si efectivamente los chicos están trabajando los contenidos que esperamos que ellos tienen para un determinado momento. Por lo tanto, me parece que es una oportunidad para volver a plantear que cuando hay una dificultad de aprendizaje, lo peor que podemos hacer es pensar que el chico es pobrecito y que entonces lo tenemos que seguir estando en remojo. Al contrario, cuando encontramos una dificultad en el aprendizaje, es cuando primero tenemos que poderlo detectar, darnos cuenta de que ese chico o ese grupo de chicos no está alcanzando el nivel que necesitamos para ese determinado año, y entonces desarrollar a nivel de la escuela las estrategias como para que puedan efectivamente lograrlo.
Hugo, en el calendario de las pruebas a aprender, ¿cuándo es el próximo hito, digamos, la próxima evaluación?
La prueba a aprender se toma normalmente en el mes de octubre. Este año 2018, si mal no recuerdo, se va a aplicar en la prueba de fin de secundaria. En algunas oportunidades, de acuerdo con los cronogramas, se aplica de manera censal, es decir, todos los chicos de secundaria de un determinado año pasan por la prueba, y en otros años basta con hacer un muestreo, es decir, tomar una de cada 10 o 12 escuelas, porque ya con eso da un poco cómo está el termómetro de cómo está la situación. Así que en principio entiendo que se aplica este año en secundaria hacia el mes de octubre.